En el caso de hoy damos la bienvenida con mucho placer a Alejandro Tantanian, que es, te lo voy a decir así, mire Ricoletti, actor, cantante, director, gestor cultural, regisseur, inquieto. Dígame la parte de su vida donde se cruzó con Tantanian.
Bueno, con Alejandro nos conocemos realmente.
¿Cómo va Ricoletti? Tanto tiempo.
Tantos años, del Teatro Independiente.
Sí, de allí, claro, allí, de los sótanos babilónicos.
Así incluso, es, ¿sí? Clavando
lo que me da pie a la primera pregunta para Alejandro, a quien le agradecemos desde ya muchísimo que esté con nosotros.
Feliz con la invitación. Eso de sacarme de la oficina hasta ahora y traerme acá, nada mejor.
Así bueno, vio que dijo oficina y la gente puede no saber. Y como hablamos a un país entero...
No tienen por qué.
Y hay personas que a lo mejor no pisaron Buenos Aires y nos están
escuchando.
Bajo
perfil. No como otra figura
de este medio.
Que se pone de toda la foto.
Claro, exacto. Nosotros hablamos con gente que a lo mejor no ha visitado ni siquiera Buenos Aires. A vos te toca dirigir un teatro alucinante que se llama el Teatro Nacional, que no es poco, Cervantes, porque de eso hablaremos. ¿Qué quiere decir dirigir un teatro nacional? Que queda en la avenida Córdoba y Libertad y que en los últimos muchos años, no sé yo cuántos, estaba cubierto de andamios.
14.
Si ya de por sí no invitaba a entrar por la arquitectura de una época que a muchas personas les pasa o nos puede haber pasado en la vida, que determinados ámbitos nos parecen vedados para nosotros. ¿Cómo voy a entrar a tal lugar? No soy bienvenido. Bueno, este teatro es maravilloso, pero había que sentirse habilitado. Bueno, pero además lleno de andamios que no están más. Pero además, para mí, junto con los andamios, se fueron un montón de preconceptos sobre lo que es este teatro, que ahora te toca dirigir. Por eso dijiste la oficina.
Sí, porque tengo una oficina dentro del teatro.
Claro, ¿no? Sí, bueno, pero la gestión es la gestión, ¿no?
Sí, hay que estar en la oficina.
Cuando te propusieron dirigirlo, ¿qué pasó por tu cabeza?
En principio fue un tiempo de pensamiento al respecto, digamos... Bueno, tengo muy pocos, casi ninguna coincidencia con el gobierno que nos está gobernando, entonces también era difícil, porque uno, cuando uno trabaja, acepta un cargo como este, se transforma en un funcionario público. Entonces, bueno, las dudas eran como más de ese orden, en realidad, no pasaba nada alrededor de la posibilidad de... Yo siento que siempre fantaseé y trabajé en la gestión privada, algunas veces también en la pública, y la verdad que pensar en la construcción de un espacio público del orden de lo teatral siempre me parecía que me interesaba. Entonces, nada, era una posibilidad enorme, era también un honor que me estuvieran llamando para eso, entendía también esa otra lado de la balanza. Y bueno, consultándolo primero conmigo mucho y después con colegas muy cercanos, nada, me dijeron, terminé convencido de que tenía que aceptar el desafío. Y
me dieron total libertad por lo que yo veo que has hecho.
Absoluta.
Porque lo que venís haciendo no es el ABC de lo que te espera.
No, absoluta. No, la verdad que eso debo decir que tanto Enrique Avogadro en la primera instancia como Pablo Abeluto, una vez que Enrique renunció, digo Enrique Avogadro porque él estaba a cargo en ese momento de lo que son los organismos descentralizados, el Cervantes es uno, junto a la Biblioteca Nacional, el Fondo Nacional de las Artes, es el Inca, Enrique Avogadro y su secretaría, dentro del Ministerio del entonces Ministerio de Cultura era el que estaba encargado, y una vez que él se retiró quedó a cargo obviamente quien es hoy el Secretario de Cultura, Pablo Abeluto. La verdad que tuve y tengo siempre una muy buena relación y un apoyo y están muy contentos también con lo que sucede en un momento en donde la cultura está complicado. Entonces también es una situación como de una tensión respecto de eso, en términos de que estar al frente de un teatro y llevarlo adelante y que esté funcionando como funcione, no deja uno también de darse cuenta de que hay un montón de cosas en el área de cultura que habría que seguir mejorando. Y bueno, además ahora también que se haya corrido a secretaría, o sea, son cosas que son complicadas en términos de un proyecto y de un futuro respecto a la cultura. Entonces a veces eso también son zonas que está bien seguir nombrándolas para que se tome conciencia de que si esto ha sido un paso hacia atrás, nada, se vuelva a pensar... Quizás el año que viene, el 2020, que se pueda dar un paso hacia adelante otra vez, o dos pasos o tres hacia adelante.
Es cierto también que si todo el mundo decidiera no tomar los lugares, no habría gente de pensamiento muy plural trabajando como es así.
Total.
Llamás a quien querés, por su talento, no le preguntas.
Mira, nosotros empezamos a, digamos, yo pienso que un teatro público es eso, es un teatro público, es un teatro de todos. que no está ligado ni debe estar ligado a una voluntad
como
partidista.
La radio pública. Aquí no te preguntan cómo pensás, ni retan a nadie por decir lo que piensas.
Exacto. Entonces lo que yo siento que la gestión anterior trabajaba muy claramente en una, en digamos que estaba, el teatro estaba funcionando, lo cual no es menor, es un teatro que funcionaba, que tenía un caudal de público, una programación de una determinada manera de entender la curaduría o la forma de proponer un espacio, muy ligado quizás a la tradición. Hay también en la Argentina, creo yo, una, también por inexperiencia y porque no hay tampoco un pensamiento muy poderoso respecto de lo que significan los teatros públicos en cuanto a tradición, porque no hay muchos tampoco en la Argentina, son muy pocos. Está el Cervantes, está el Colón y está el Complejo Teatral.
San Martín.
Exacto, todo lo que... Entonces es importante también pensar que un espacio público como un teatro es un lugar que uno puede construir sin necesidad de borrar la tradición, sino de entrar en diálogo con ella y de no construir un teatro que sea museístico o que sea una rémora del pasado o que esté muy ligado a las prácticas del pasado, porque el teatro eminentemente es un arte del presente.
Y entonces, está vivo.
Claro, entonces si uno no piensa, exacto, si uno no piensa en, bueno, qué es lo que sucede hoy, qué tracciona hoy, qué le importa al habitante de la ciudad sobre todo, que es una persona de la ciudad, Buenos Aires es una ciudad muy poderosa culturalmente, la Argentina se precia de ser un país muy poderoso.
Pero ni la dictadura pudo con el teatro.
No, y además el valor de pocas veces, poco se ha hecho también en función de lo público respecto de las políticas que tienen que llevarse adelante respecto al teatro. El teatro, uno escucha un montón de gente diciendo que el teatro argentino es un fenómeno de exportación, lo cual es verdad, pero en lo público se ha hecho muy poco en general, o sea, siempre hemos sido nosotros, acá con el compañero
Dreisig,
sabemos claramente de eso, que hemos siempre tenido una suerte de autogestión muy poderosa que ha permitido abrir los mercados internacionales y que nos hemos ido a viajar vía nuestro propio esfuerzo, y que conseguir un pasaje en tal lugar, eso siempre ha sido muy complejo. Entonces es importante también poder empezar a llevar adelante una política en donde el teatro sea definitivamente desde el punto de vista de la cultura de un país, algo necesario e importante. Y eso también significa provocar un engordamiento, un engrosamiento de lo que es la institución Teatro Nacional. El Teatro Nacional, en este caso el Teatro Nacional Cervantes, es el teatro de la nación argentina. Es el único teatro nacional. Entonces tiene que ser la institución más increíble que exista en este país a nivel del teatro. Porque si uno va, me pongo, digamos, europeizante, como a veces me tildan, si uno va a Londres, el National Theatre es el lugar en donde va todo el mundo a ver teatro. Primero, quedan en el National. Porque sabes que ahí...
los precios son accesibles.
Absolutamente. Porque sabes que ahí va a haber excelencia en el trabajo. Después podés estar o no de acuerdo, te parecerá bueno, malo, regular, inmundo.
Está bueno salir como conflictuado y no siempre cómodo.
Sí, además es importante que el teatro te ayude a pensar, te sacuda, que una persona se levante enojada de la platea, es un montón.
O que te pase como me pasó cuando fui a ver el otro día Sagrado Bosque de Monstruos y que no sabía qué iba a pasar y pasan cosas que no voy a contar que pasan y que decís, bueno, si
es como,
voy a...
hasta parece un Ital Park por momentos.
No me digas sí, porque entonces ya me devela un poquito.
No digo más nada.
No digan, say no more. Pero ya cuando decís, bueno, está Marilú Marini, no me importa, la quiero Marilú charlándome, pero de golpe me charla, pero de golpe se transforma y se transforma como le pasa a ella por todo el registro tan amplio que tiene, en un montón de voces, momentos y etcétera, encarnando a Teresa de Ávila, eso sí lo podemos decir.
Sí, claro.
Participa también Hugo Mujica, escribieron Santiago Loza, Inés Garland, sí. Vos también. En fin, es una experiencia, independientemente de una obra de teatro, que la verdad, yo salí de ahí diciendo, wow, quiero ver esto de nuevo, por ejemplo.
Cuando quieras. Sí, estamos muy contentos. Sí, la verdad que creo que la palabra que vos usaste es la que a nosotros nos importa mucho más, que es la experiencia. Yo creo que si el teatro vuelve a tener para los espectadores un carácter de experiencia y no dice, cuando alguien sale de ver una obra y dice, sí, me gustó, no me gustó, sí, la pasé bien, y después va a comer y se olvidó. Bueno, está bien, qué sé yo, es un entretenimiento, pasaste el tiempo, qué sé yo. Ahora, la posibilidad de que uno sienta que atravesó una experiencia en términos personales, subjetivos, que ha salido, no sé, mínimamente, mayormente modificado en algo, eso es un montón. Y la verdad que nosotros, por lo menos en la sala María Guerrero, que es la sala más compleja, que es la mayor, y que tiene una relación espacio público que ya no es de estas épocas, ¿no? Es hermoso el teatro, pero la verdad que un teatro para 700 personas, mirando hacia el mismo lugar, todos iluminados, los actores y los espectadores oscuras, es algo del siglo XVII, XVIII, XIX, y ya en el XX hay que volver a pensar eso, y en el XXI ni te cuento. Entonces, pensar en la sala de María Guerrero como un lugar donde se puedan generar experiencias, que significa poner al espectador en lugares diferentes, no solamente físicamente hablando, sino también en cuanto a la percepción de lo que es lo espectacular. Y eso lo hemos hecho desde el día uno en la Sala María Guerrero, con La Terquedad, de Rafael Sprechelburg, con el Copy, que dirigió Marcial Difonso Bo, que estrenamos dos obras de Copy increíbles, con el Tiestes y Atreo, que fue una versión de la tragedia escénica que hizo García Guevi, con todos los, y consagrado también, lo que estamos haciendo ahora. O sea, todas las ideas de trabajar ese espacio es empezar a encontrar cuáles son las relaciones y los modos de relación entre el espectador y la escena. Y por otro lado, mostrarle al espectador la extraordinaria posibilidad que tiene ese espacio, que es mutante. La Sala María Guerrero tiene...
Una pregunta, a ver si decís,
termina. No, digo, la Sala María Guerrero tiene una cantidad de cosas para hacer adentro, tiene una maquinaria tan increíble, ensayo giratorio, que hay 3 en el país, eso es importante decirlo, que cuente con ensayo giratorio, que ande, porque hay otros teatros que tienen ensayo giratorio que no andan y no los arreglan. Entonces digo, tener eso, ponerlo en funcionamiento para que forme parte de la experiencia del espectador, es súper importante, y está buenísimo que la gente pueda venir muchas veces a la Sala María Guerrero y se la encuentre.
Que fue otro lugar, sí, siempre albergado o arropado, palabra española que a mí me encanta, sí, y aquí no se usa mucho, por en serio esas paredes que si hablaran.
Es increíble.
Si hablaran.
Y además ahí pasaron todos, es un espacio muy poderoso.
Muy cálido ese, sí, Cervantes, también muy, tiene, sí, una energía, muy, no sé, que no la tienen otros teatros.
No, tiene una cosa muy, sí, como de casa, sí, como de...
sí, cuando total. Volvamos de la tanda, vamos a seguir, estás escuchando a Alejandro Tantanian, cuando volvamos le voy a preguntar, para que después no me diga que no le avise, ¿cómo era este niño, Alejandro? ¿Cuán inquieto era este chico que estudió tantas cosas, que puede hacer tantas otras y que ahora, bueno, tiene este desafío que está llevando adelante muy bien, que es el del Teatro Nacional Cervantes, su dirección artística, y no solo artística, ¿no? Sí, estás gestionándolo.
Sí, sí.
Claro. Y además, y esta también la dejo picando y sé que no vas a decirme nada feo, es casi una afirmación. Supongo que la gente que viene acostumbrada a trabajar para el Estado en un lugar como un teatro así, porque lo sé también por el Colón, con todo el respeto que le tengo a cada persona que trabaja dentro de ese teatro, orgullo y maravilla, sí, cuando de pronto viene un loco de estos y en vez de proponer lo que siempre se hizo, viene con una idea disruptiva. Sí. ¿Cómo convences al que tiene que levantar las butacas, por ejemplo? Ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Silvina Chediek. Está en Nacional.
Mil gracias. Mil gracias.
Bueno, seguimos con Alejandro Tantanian, que es un hombre muy ocupado y nos está dedicando su tiempo. Ale, vamos primero al revés. El tema de los tradicionales empleados del Teatro Cervantes, sí, cuando vos viniste con estas ideas tan disruptivas del espacio, sobre todo, sí, porque el contenido es otra cosa.
Obvio.
¿Te fue fácil convencerlos? ¿Tuviste apoyo?
Sí, en realidad el año, este es nuestro segundo año de gestión allí. El primer año fue un año de medir fuerzas, ¿no? Siempre es así. Entran los nuevos, hay gente de años, de años, de años, que son, forman parte del ADN de ese lugar y se consideran, y entiendo que así tiene que ser, como parte también de lo que es ese edificio, de lo que el edificio realiza para el espectador. Entonces, nada, hubo un tiempo de medir fuerzas. Es un teatro muy poderoso en términos gremiales, es un teatro fuerte, tiene 2 gremios además, ATE y UPCN, con reclamos y pedidos diversos, los 2 gremios que hay que obviamente atender. Y fue un año difícil, un año de pulseada, un año complicado en términos internos, no hacia afuera. Hacia afuera fue un año extraordinario, que creo que ayudó también a terminar de entender tanto nosotros los que venimos, los de la dirección, que somos, como yo siempre digo, aves de paso, que entramos a un lugar con gente que está allí y que eso es su vida también. Y uno tiene que entender eso. Hay gente que hace 30, 40 años que está trabajando ahí y ese teatro es su vida. Y tiene una forma de mirar ese teatro y una forma de entender ese teatro y una forma de creer lo que es y debe ser ese teatro. Entonces hay que consensuar esas subjetividades completamente diversas. Y creo que la única forma de consensuar, o mejor dicho, la única forma de convencer, es hacer. Y nosotros empezamos a hacer, haciendo desde el primer día, inclusive haciendo cosas muy determinadas hacia adentro, respecto de gente que todo el mundo sentía que tenía problemas con tal persona, porque era de determinada manera, nosotros gestionamos para que esa persona se vaya. Peleas que se daban hace 14 o 20 años y no se habían conseguido, y nosotros conseguimos. Y esos gestos de sacar a algunas personas que eran como oscuras y que nadie lo decía, porque
como en una obra de teatro.
Claro, entonces hacer esos gestos permitió que este año que estamos transcurriendo estemos todos mucho más unidos. Seguramente habrá gente que opina que estamos haciendo todo mal internamente, y debe haber, pero digamos, mayoritariamente...
Pero se respira otro aire.
Sí, sí, el clima ha cambiado totalmente, y creo también que ha sido una muy buena decisión la de haber dirigido un espectáculo, de haberme bajado, entre comillas, del quinto piso en la oficina, en donde creen que yo estoy dialogando, ¿no?, de manera como, tipo en la Guerra Fría, de a tratar de haciendo tal o cual cosa, que la gente imagina esas cosas de las burbujas de, entre comillas, poder... Y bajar a trabajar, como yo trabajo en el teatro.
Aún cuando alguien te pueda desde afuera criticar, decir, bueno, dirige él y dirige el teatro al mismo tiempo.
Sí, pero eso me parece algo absolutamente reduccionista. O sea, yo soy un director de teatro. Y yo desde el primer día que yo no dirigí nunca en el Cervantes, y dirigiendo el teatro Cervantes, y teniendo en cuenta que yo estoy ahí porque soy un director de teatro, ¿por qué no voy a ofrecer un trabajo de mí, trabajo artístico al público o al teatro? Y además entiendo que eso es parte de mi trabajo. De hecho, eso yo lo aclaro ahora porque es importante. En otros lugares por ahí no tendrías que aclararlo, pero acá sí, porque hay como, bueno, nosotros, digamos, tanto Oria Pupo como yo, que formamos parte de la dirección del teatro, y ella fue junto conmigo, construimos el concepto de Sagrado Bosque de Monstruos, y a su vez ella se hizo cargo de todos los aspectos visuales del espectáculo. No cobramos un dinero extra. Es decir,
claro,
yo cobro un sueldo mensual.
Y dentro de ese sueldo...
Claro, entonces yo, durante el tiempo que yo tuve que ensayar ese espectáculo, no es que desatendí la oficina, porque no la desatendí, pero trabajaba menos tiempo, y me sentía pagado, digamos, por el sueldo, y entregué ese trabajo al teatro, que es un trabajo del cual la gente habla, y muy bien. Entonces, bueno, no me parece que sea algo que se tenga que discutir.
Pero está bueno que lo puedas decir.
No, yo lo digo porque además estoy convencido. Digo, no, tampoco estoy haciendo todas las obras del teatro, que eso sí sería...
medio raro.
Claro. O sea, yo dije, yo voy a estar en principio estos 3 años, 17, 18, 19, yo voy a... Lo anuncié el primer día. Voy a dirigir un espectáculo que ya sabíamos, porque era un proyecto que hacía mucho Marilú quería hacer.
Estaba casi obsesionada, la entrevisté el otro día con la figura de Teresa
Más Maravilla. De 50 años que quería hacer el proyecto, me parecía que darle el espacio de un teatro público a cumplir un sueño artístico, no porque sea un sueño, sino
no, porque
un proyecto.
Aparte, lo lindo es que, y esto tampoco, como se dice ahora, spoilea nada, en un momento dado aparece inmensa la imagen de Roberto Villanueva, un grande.
Exacto, sí.
Que no murió hace demasiado tiempo, no. Pero que ella conoció en la época del Ditela. Y las primeras conversaciones sobre Teresa de Ávila fueron con él.
Sí, y entonces, también era una forma de no de homenajear, porque no creo que sea una palabra que le gustara a Roberto, pero sí de ponerlo de vuelta en donde tiene que estar, que es en un escenario. Y tanto para Oria como para mí, como para Marilú, Roberto fue una persona muy importante en nuestras carreras, en nuestros trabajos, en nuestra vocación. Y nada, entonces estaba, ¿cómo no hacer eso? Entonces, bueno, nada, lo hicimos.
Y además,
nada,
es muy lindo, muy, por lo menos lo que yo siento mientras hablas, y lo dijiste hace un ratito, y mirándolo a Damián Dreisig, nuestro amado Damián Dreisig, cuando venís de remar tanto, porque sí. lo que tiene que ver con el teatro independiente, que es fuertísimo acá,
sí.
Y los pequeños festivales, pero pequeños por no sé, por formato, pero no por lo que se puede llegar a ver en términos de lo que influye en la vida de las personas, lo que vamos a ver, la verdad es que de pronto llevar un poco de ese espíritu al lugar donde se suponía todo dado.
Total.
Está buenísimo.
Sí, además nosotros, y lo digo, y uso el plural por Damián, nosotros amamos esto que hacemos. Y somos eso que hacemos. Entonces, digamos, para mí dirigir el Teatro Nacional no es un medio para otros fines. como muchas veces se generan esas gestiones culturales, ¿no? Que de repente hay espacios.
Trampolín.
Exactamente. Es un fin
de
sí mismo.
Voy entonces, a hacer el próximo.
Ya estás pensando qué cargo vas a tener después de que pases por este plomo de dirigir un teatro. Y la verdad que para nosotros es importante estar ahí porque también poder dejar una huella ahí, empezar a pensar una institución como creo que hay que pensarla, ponerla al frente de lo que tiene que ser el teatro, empezar a tener discusiones también estéticas sobre cuáles son los modelos dominantes que hay que empezar a hacer, correrse de la heteronormatividad que es tan horrorosa en este país, sobre todo en el teatro. Empezar a pensar otros modelos de pensamiento, otros modelos de gestión, otra transversalidad, empezar a encontrar colaboración. Hay mucha resistencia en un montón de frentes, pero nosotros vamos a seguir trabajando para poder construir un teatro más plural, un teatro de excelencia y un teatro que quien venga a este país o quien salga de este país hable del Teatro Nacional. Porque además también me parece muy importante, cosa que hace mucho no se hace, que el Teatro Nacional vaya al mundo. Nosotros conseguimos con el COPI una coproducción, coprodujimos el último espectáculo de Rodrigo García, que es un artista argentino increíble, radicado en Francia hace ya años. El COPI que hicimos acá se presentó en Francia en español, con artistas argentinos, hizo gira en Francia, y el nombre del Teatro Nacional estaba en todos los programas. Entonces ya eso es lo que hay que hacer.
Exportar, ¿sí?, cultura.
Exacto.
Bueno, la última, sí, y no menos importante. El niño Alejandro Tantanian.
Sí.
¿Inquieto?
Tengo recuerdos de que no, pero, o sea, internos de que no, pero historias de que sí. Entonces,
bueno, y la vocación que es equivalente a llamado fue muy temprana.
La vocación fue muy temprana, sí. La vocación fue muy temprana.
Casi. ¿Y quiénes fueron tus guías en esta tan temprana vocación?
Creo que hay algo, en mi familia no hay registro, o sea, mi padre viene de una larga familia, yo soy armenio de ambos lados y hacia arriba, muy para arriba también, en el árbol genealógico somos armenios casi puros, digamos. Y mi padre viene de lo que se llaman los Gudina, que son como aquellos que venían y estaban muy vinculados a los cantantes, al coro de la iglesia armenia, que es gente que tiene, nada, voces muy particulares, y esa línea viene del lado de mi padre, y mi madre, del lado de mi madre no, pero mi madre siempre tuvo mucha afición por...
Te llevaba al teatro.
Sí, eso sí, la verdad que sí, eso desde muy chico. Y yo tengo recuerdos como muy vívidos, casi como epifánicos, recuerdo una... haber ido al Teatro Colón teniendo, no sé, 7, 8 años, a ver un Hansel y Gretel de Humperdinck, y me acuerdo todavía hasta el día de hoy de una bruja que cruzaba el escenario de izquierda a derecha volando, y ahí tuve yo como una especie de primera, yo sufrí durante un tiempo una epilepsia leve, y ahí tuve el primer, o sea, hubo una especie como de síndrome de Stendhal, me enfermé mirando por una especie de, nada, me parece divertido como génesis de la vocación, darme tener una especie de vaído estético.
Alejandro, desde ese vaído estético hasta tu presente, queremos agradecerte muchísimo por haber venido.
Gracias por la invitación y por el espacio y por el entusiasmo.
Y también a visitar el Teatro Nacional Cervantes, animarse a ir, todos, los precios son súper populares, no se queden afuera, ¿no? La cultura es para todos los que tenemos hambre de eso.
Así es.
Gracias.
A ustedes.
Mil gracias y ya volvemos.
Gracias.